vivo y en directo, 2 de la tarde con 28 minutos, Santiago Adicto, en Radio Duna, y estamos en el estudio, pero full, están todos los micrófonos ocupados porque estamos, a ver, a mi derecha está Ignacio Zafatle, que es uno de los mandantes y uno de los socios, y además quien administra el restaurante Londres 45. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y a mi izquierda están los dos arquitectos que estuvieron a cargo de toda la arquitectura interior y de todo el trabajo de pensar qué había que poner, pero sobre todo qué había que sacarle a la construcción que heredaron. Felipe Osa, bienvenido.
Muchas gracias, Rodrigo.
Y Matías Zúñiga, bienvenido. Dije bien los nombres, ¿no es cierto?
Sí, muy bien.
Ya, perfecto. Sí, pues a mi izquierda más cercana Felipe y un poquito más lejos ahí está Matías de OZ Arquitecto o OZ Arquitecto, me imagino que por sus apellidos. Y el tema que nos convoca es Londres 45, este bistró y bar que se inauguró hace algunos meses en el barrio París-Londres, que es un lugar que no se parece en nada, con todo el respeto a la competencia, pero la verdad que no tiene competencia porque es un restaurante de una categoría bastante alta en términos del diseño, en términos de la gastronomía. Bueno, su arquitectura es una joyita de edificio art deco restaurado completamente y que implica un aire, no sé, un cariño al centro de Santiago y un aporte a la recuperación. Por lo tanto, nos parece interesante desde demasiados puntos de vista. Partamos preguntándote, Ignacio Zafatle, socio, uno de los socios, ¿cierto? Tú tienes otros socios que te apoyan acá. ¿Cómo nace la idea de tomar este edificio, casa de hace casi 100 años, del barrio París-Londres, y convertirlo en este bistró que hoy día, poco a poco, está cada día más con más público, con música, con vida, incluso nocturna, considerando también que está en el centro de Santiago?
Bueno, Londres 45 nace junto con mis socios, tres amigos que teníamos esta idea de colocar y invertir en un restaurante. Yo estoy en el rubro gastronómico hace mucho tiempo, mis socios...
Pero es chef, entre otras cosas,
yo,
¿no?
Yo soy chef también. Claro. Soy chef.
Administrador, tuve... chef, o sea, manejas el negocio de distintos lados.
Claro, eso me ha dado como la expertise para poder manejar y tirarnos a este... a esta gran inversión que fue invertir en el centro de Santiago, en esta hermosa casa.
La casa grande.
Es bien grande, sí. Son cuatro pisos la casa en sí. Yo he visto Londres 45, Bistro Bar, está en toda la planta baja, en el piso número uno. Y ahí contamos con diferentes, con una cantidad alta de mesas, terrazas. Y nace esta idea de que querer ser un aporte para Santiago, es patrimonio nacional.
Zona típica, todo el barrio.
Zona típica,
todo el barrio. Con sus pros y sus contras por las restricciones que después nos van a contar los arquitectos.
Exactamente. Era un proyecto muy lindo. Y mezclar un poco lo que era esta gran casa que estaba bastante deteriorada, en conjunto con los amigos arquitectos, una buena arquitectura, una buena gastronomía, y unos buenos socios, era un match perfecto.
¿Cómo lo definirías tú cuando dices que es un bistró? Quizás no todo el mundo sabe lo que es un bistró, pero en el fondo es como una especie de restaurante barrio, pero, sí, pero de alto nivel gastronómico. ¿Cómo se define?
Bistró significa, es un restaurante de barrio, un restaurante donde generalmente se hacen menú. Trabajé en Francia y ahí se ocupaba mucho bistró. Al final es un restaurante atendido por sus propios dueños con una alta gastronomía donde se puedan comer y probar diferentes platos, pero no una carta tan elevada como es generalmente un restaurante.
¿Cuál es el menú de hoy, por ejemplo?
El menú de hoy, la verdad que lo está bien la chef. Yo ahora estoy un poquito acá.
Tienes razón. Te saqué ya el del viernes, el último que te acuerdas.
Bueno,
para tener
ejemplo,
una idea de lo que se come.
El viernes...
Me acuerdo que el lunes, el día que yo fui, había una cosa media árabe, mediterránea, maravillosa.
Sí.
Con...
Teníamos...
berenjena, hummus.
Hummus, sí. El viernes recién pasado contamos de entrada con gazpacho, que sea fresco según la temporada.
Qué rico un gazpacho.
Después, la tarde teníamos unas tortillitas de pescado frito con limón y soya morada. La segunda opción era un plato italiano donde nosotros preparamos nuestras propias pastas, ya sean ravioli, ya sean fettuccini. Somos un bistro, en el fondo puedes encontrar diferentes tipos de gastronomía a un precio accesible para un almuerzo.
¿10.990 costaba el menú?
10.990.
¿Y eso incluye?
Eso incluye una entrada, fondo, copa de vino, jugo de vida y café.
Excelente. Bueno, ahí Ignacio Zafatle nos ha hecho la presentación de Londres 45, que está en esa dirección exactamente, Londres 45, una maravilla de casa antigua, restaurada. ¿Cuál fue el trabajo, cuál fue un poco el desafío, Matías Zúñiga, Felipe Osa, no sé quién quiere partir contestándonos? Felipe, ya, parte contestándonos. ¿Cuál fue el desafío y qué significa para ustedes este trabajo? Porque realmente, por lo menos por resultado, yo encuentro que les quedó alucinante.
O sea, el de hecho de partir este proyecto, cuando nos llaman Ignacio con sus socios a participar, para nosotros fue una tremenda oportunidad y muy agradecidos también de que nos hayan invitado a trabajar. Porque uno parte la carrera de arquitectura croqueando París-Londres.
O sea, mira, claro.
De ahí te mandan, lo primero que te mandan es a dibujarlo y sentarte en esa esquina preciosa a croquearlo, traer sus 100 croquis al día. Y es parte de nuestro centro de Santiago. O sea, que es lo que nos daba el gran valor fue poder participar en el centro de Santiago. También llegaron con un proyecto que era bien ambicioso, porque era traer un restaurante de alta cocina más una galería de arte y restaurar toda esta casa que cuando llegamos la encontramos y estaba bien deteriorada.
Oye, es un barrio donde están las casas de Ricardo Larraín Bravo, de Alberto Grumont, de Ricardo González Cortés, que es uno de los genios del Art Deco, pero por la firma que ustedes me mostraron de los planos, parece que no es el arquitecto, pero ahí están ustedes averiguando quién es el arquitecto de Londres 45, Eduardo Nocaert, no sé si se pronuncia así, que hizo varias casas en el barrio. O sea, el nivel de arquitectura que hay en el barrio de París-Londres es de alto nivel. Entonces, en ese sentido, era un desafío trabajar en el centro, pero un doble desafío hacerlo en el barrio de París-Londres, Matías, ¿no?
Sí, como bien dice Felipe, el desafío era de qué manera enfrentar la categoría histórica de la casa o edificio, ya que para cerciorar tenía como alrededor de 1.500 metros repartidos en los cuatro niveles. Entonces, eso era un poco lo que te comentamos anteriormente, Rodrigo, que lo conversamos con Felipe, que la primera visión de nosotros era limpiemos el edificio. Es decir,
más que poner, saquemos.
Claro, volvamos a poner en valor, ajá, la arquitectura de esa época. Y nos pasó que sobre todo el primer piso estaba bastante malogrado, con poco cuidado, y por ejemplo el patio interior estaba techado, la fachada estaba súper rayada y en mal estado. Entonces lo primero que hicimos ya, ok, imaginemos esto limpio. Y en base a eso, insertar un par de elementos más contemporáneos, siempre sabiendo la capacidad histórica del lugar, para que la gente se sienta cómoda, se sienta como en un edificio de esa época, y a la vez con la sofisticación de una comida contemporánea.
¿Qué encontraron, por ejemplo, en el piso, debajo de ese piso medio negro que me habían mostrado en las fotos que me mostró en su momento Ignacio? ¿Qué apareció?
Cuéntanos. No, apareció un piso, Felipe, de Raulí precioso. O sea, que en verdad este parqué era negro, negro, tenía una capa, no sé qué lo que era.
No se veía, grasa, ¿no? Me imagino, por lo menos en la foto parece grasa. Como grasa, sí, ya.
Y puliendo, gracias también a la pega de Darío Pereira, gran restaurador de madera, empezó a aparecer un parqué con una marquetería preciosa. Tenía todos los parqués distintos, porque el parqué del primer piso es distinto del segundo y tercer y cuarto piso. Entonces, siempre que estábamos raspando, aparecía un piso que era una maravilla. Y todas con madera europea, no son maderas nacionales. El Raulí que había en el primer piso, que fue la parte donde tuvimos que reponer más, yo creo que era nacional, pero el resto era un parqué importado.
¿Qué más apareció? Apareció también mármol, aparecieron otros materiales nobles que por lo menos a mí me tocó ver la semana pasada, ¿no? O sea, era una casa donde, claro, lo primero que había que hacer era como respetar el espíritu del lugar y recuperarlo, ¿no?
Sí, también la escalera que es de mármol, que tiene todo su baranda que es de madera, que es muy bonita. También aparecieron unos vitrales maravillosos que estaban en muy mal estado, y eso también se agradece a Ignacio y sus socios que quisieron restaurarlo y igualarlo a lo existente. Entonces la recuperación al final era igualar la casa que existió, que partió del doctor, ¿cómo se llama este doctor?
Estamos hablando de un
doctor Fernando Cruz. Era una casa para para un doctor donde tenía su consultorio.
Ah, ese era originalmente el primer, digamos, dueño de
el
casa.
El propietario,
fue,
sí.
Ese fue el propietario.
Sí.
Pero cuando ustedes toman el lugar, Ignacio, como socios, ¿qué era? Esto era un restaurante, ¿no?
Sí, el primer piso era un restaurante. Y era un restaurante que no le tenía mucho amor al mismo edificio, porque no había mucha dedicación en mantener por lo menos lo que quizás ellos también tuvieron. Antes de ser un restaurante, era una cafetería, que es una cafetería que fue bien conocida, se llama Cafetería Capital. Era una rica cafetería de encuentro que después se terminó perdiendo por no sé por qué motivos, quizás por lo que pasa generalmente en los restaurantes nomás. Pero claro, era un restaurante y nosotros quisimos ser algo completamente diferente, en verdad. El bistro y que sea un bar también a la vez, después de las 5 de la tarde, en el fondo, que se empieza a prender este barrio de mucha oficina, de mucho turista. Llama a ir a tomar un traguito, un trago de autor, en un parqué del año, la casa de 1920.
¿Cuál es la fecha exacta? Ustedes me la dijeron recién.
1928.
O sea, le queda poco para cumplir un siglo. Yo encuentro que la decisión de invertir es valiente por dos razones. Una, porque es invertir, bueno, primero en el centro de Santiago, al lado de la iglesia de San Francisco, que claro, está entera tallada por fuera, ¿no es cierto? Muy cerca de toda la zona afectada por el estallido. Pero además es invertir en un bistró y en un bar de categoría, en un barrio que no tiene este tipo de restaurantes. Claro. Por lo tanto, es como ser el primero que, yo no sé si décadas atrás sí lo hubo, pero por lo menos no tengo recuerdos de un restaurante de buen nivel que no sea como una Picada o una Fuente Soda en el barrio París-Londres. Entonces, es doblemente jugado.
Sí.
¿Cuánto ha costado? Porque, no sé, cuéntanos cuántos llevan abiertos, que el boca a boca, me imagino, empieza a hacer que la gente diga, oye, está este lugar en el barrio de París, Londres, precioso, se come rico, tienen un súper buen menú. ¿Y cómo ha funcionado eso?
Ha costado, todos los restaurantes cuesta, más en este barrio que estaba más o menos capa caída, se puede decir. Pero el público respondió súper bien. En trabajo en conjunto, junto con mis socios, también con el área de marketing, nos hemos esforzado en tratar de transmitir primero la buena experiencia, el sabor quizás de los tragos, de encontrar sabores diferentes, no lo típico que hay en el mercado. Y eso ha sido importante, que la gente se ha pasado al boca a boca. Los mismos oficinistas que vienen a la hora de almuerzo vienen con una hora para poder almorzar.
Sí, tú me contabas que el desafío ahí en la cocina es que tiene que ser rápido. Muy rápido y bueno, pero rápido.
Muy rápido, porque si no, ellos después quedan...
No alcanzan a volver a la pega, claro.
No alcanzan a volver a la pega y no van a volver a arriesgar a perder, quizás tener un problema con el jefe porque Ignacio se demoró en sacar los platos. Entonces, esa misma gente después vuelve la tarde. Y ahí se ha ido pasando, hay mucho banco entre medio, mucho estudio de abogados también. También hay muchos partidos políticos alrededor.
Entonces, bueno, de hecho, ustedes en el segundo piso tienen partidos vecinos, políticos, sí, que les arriendan, digamos, el lugar. Es una zona de tal Partido Socialista, tal PPD, tal Partido Liberal, tal Partido Radical, creo también.
También.
Hay por lo menos cuatro partidos políticos, claro, en el barrio de París-Londres. Sí. Entonces, es un barrio con esa carga política, con la carga de la memoria por Londres, claro, 38, que está al lado de usted, al frente de usted.
Sí.
Eso también, de alguna manera, garantiza una cierta cantidad de turistas que vienen por este turismo, en el fondo, de la historia política de Chile, como para siempre, porque el turista que viene de Europa, sobre todo, viene a ver el monumento Allende, que está en la Plaza de la Constitución, viene a ver Londres 38, entonces viene al Museo de la Memoria. Ahí hay, claro, como una garantía de que cuando haya una mayor reactivación del turismo, debiera haber también más turista internacional almorzando, por ejemplo, en Londres 45.
También. Sí, exactamente. Es una oportunidad que el mismo barrio te va entregando. Entonces eso también es muy lindo. Se va como retribuyendo un poco lo que quizás nosotros, los socios, hicimos en retribuir al centro de Santiago, y el mismo centro te va devolviendo este barrio con turistas. La iglesia de San Francisco también es preciosa. Entonces el barrio en sí, con los mismos vecinos, estamos como bien... puestos de acuerdo en tratar de levantarlo lo mejor posible.
Y eso es altamente probable, que vayan llegando más lugares de la categoría de ustedes y de a poco se vaya creando, porque el potencial patrimonial de la zona es gigantesco. Estamos conversando con Ignacio Zafatle, con quien recién hablábamos, que es el socio, uno de los socios y administrador del restaurante Londres 45 en el barrio París-Londres, y con los arquitectos Felipe Osa y Matías Zúñiga de OZ o OS Arquitectos. Matías, arquitecto de la FAU, Felipe, arquitecto de la Finisterra, que han hecho un trabajo de muy buen nivel de arquitectura interior especialmente. Pintar la fachada fue toda una historia, Matías. Hubo que esperar, pasó un montón de tiempo. Es complicado cuando uno entra en algo que es categoría de monumento, sobre todo aquí que estamos hablando de una zona típica. ¿Cuánto se demoraron en poder, por ejemplo, pintar la fachada? Que yo vi unas fotos del antes, estaba entera tallada. Yo no sé cómo llegaron hasta tan arriba a tallarla, pero estaba en muy mal estado y pintarla era como básico, digamos, ¿no?
Sí, o sea, ese fue uno de los primeros requerimientos que nos hizo Ignacio con los socios. Sin embargo, cuando nos dijeron, nosotros nos pusimos el parche a la herida un poco antes porque sabíamos un poco lo que era tramitar estos permisos con monumentos nacionales, que el Consejo, bueno, tiene sus tiempos y un trabajo de este tipo, de intervenir una fachada, una zona típica, que es como de las segundas categorías más importantes de edificios históricos del país. Requiere la aprobación del Consejo, requiere de observaciones sobre la solicitud.
Requiere que se junte el Consejo, que a veces claro. Puede pasar no sé cuánto tiempo hasta que se juntan, ¿no?
Sí, entonces el proceso completo fue alrededor de 6 u 8 meses.
Sí. Entre que pidieron, dijeron que queremos pintar la fachada.
Claro, ingresamos la solicitud.
Y pudieron hacerlo.
Y el Consejo no aprobó la solicitud.
Es una barbaridad. O sea, y yo entiendo que la ley que hay hoy día tiene mucho que ver con lo que pasa y que necesitamos una ley de monumento actualizada, y bueno, hay una que está durmiendo en el Congreso, que lamentablemente en este gobierno no se ha querido acelerar, pero estaba prácticamente lista y aprobada por la Cámara de Diputados, porque de verdad que ese es un tema que no puede pasar, ¿no? Lo que vimos hace poco, Felipe, cuando un dueño de un restaurante en el barrio Bellas Artes, creo, ¿no?, pintó con pintura arriba de los taxis, lo sancionaron y lo multaron porque era también, creo que era zona típica, ¿no?
Sí, lo mismo, o sea, el proceso de aprobación para poder pintar una fachada nos impresionó de los tiempos que se tomó un monumento, y después para pasar después a la dirección de obras para que sacara una firma.
Claro, o sea, primero es Consejo Monumento y luego la Municipalidad de Santiago a través de la Dirección de Obras que les tiene que dar el ok.
Así podemos tener un andamio frente a la fachada y poder pintar.
Exacto. Eso es lo único que se hizo en la parte, digamos, hacia afuera, ¿no? Porque los adoquines, por ejemplo, que se tal ven cual. En el suelo, maravilloso, ¿eso se dejó tal cual o se limpiaron un poquitito, se hizo hidrolavado o no sé, se trabajaron un poco los adoquines o...?
No, la verdad que no. Los adoquinos son muy bien, ¿cómo se dice? No hay que tocarlos tanto.
Resistentes
y nosotros, bueno, todas las mañanas se hace una limpieza profunda siempre de lo que pueda quedar, pero no se puede dejar absolutamente nada afuera. O sea, el Patrimonio Nacional te obliga a que puedes colocar una mesa en los metros que tú tengas arrendados, pero después no puede quedar nada, absolutamente nada.
Ya. Pero tienes esa belleza de tener esos adoquines. Sí. Cuando nos sentamos un rato la semana pasada en la terraza, realmente te sientes en un lugar muy especial, y yo creo que esta es una apuesta que va a ser absolutamente ganadora. El arte está muy presente en Londres 45, Ignacio. Uno entra y lo primero que ve son obras, y muchas, de Roberto Mata, obras de Totó y Zamudio, ve obras de artistas que están exponiendo. ¿Cuál es un poco la idea como la presencia del arte en Londres 45? Que a todo hecho nos hemos dicho el Instagram, que es igual, ¿no? @ sí, Londres 45.
Bistrobar.
Bistrobar, perfecto.
Ya, solamente ya el Bistrobar después de Londres. Bueno, es que justamente Londres 45 no solamente es un espacio gastronómico, sino también un espacio para la cultura y el arte. Entonces, tanto a mis socios como a mí nos interesa traer nuevos exponentes de arte. Ahí viene esta gran colección que tenemos de Mata. Totó y Zamudio quiso también trabajar con nosotros, al igual que tú, le encantó la propuesta, le encantó el barrio, y nos ayudó harto a mostrar sus obras.
Oye, para los fanáticos de Totó y Zamudio, hay unos Totó y Zamudio maravillosos. Precioso. ¿Cuántos hay? Por lo menos 3, ¿no?
Sí, por lo menos 3, nos quedamos con 3.
Ok. Y Mata debe haber, no sé, uno...
Hay unos como, creo también, no tengo la cuenta perfecta, pero son como creo que 10 o 12.
Okay. ¿Y qué pasa con las exposiciones temporales? Porque ustedes en el fondo,
claro,
de alguna manera se ofrecen como una especie de galería.
Exacto.
Para que los artistas vayan mostrando su trabajo.
Bueno, ahí vamos a estar, tienen que estar atentos y vamos a estar informando a través de las redes. Generalmente 2 veces al mes o 1 vez al mes por lo menos vamos a tener algún artista invitado. Ya sea un pintor, ya sea un
fotógrafo.
Un fotógrafo, ya sea un escultor, todo lo que tenga que ver con el arte, las paredes de Londres o los espacios de Londres van a estar disponibles para esta gente, que también quiere mostrarse, al igual como nosotros con la gastronomía y con esta casa restaurada, queremos que también se sientan también vistos.
Oye, los baños que me mostró Ignacio son una maravilla también, Felipe y Matías. ¿Cuál fue la propuesta en el tema de los baños? Porque son baños muy sexy, no sé, dan ganas de ir al baño, Felipe.
La idea de los baños fue, bueno, también participó ahí Faz Lamar con unos espejos maravillosos. Fue darle como...
Sí, los espejos son, como ovalados, ¿no?
Sí, con una luz LED por detrás que le hace... Sí, queda muy bonito. La idea de los baños fue que entregar frescura, y también era la posibilidad donde podíamos revestir un poquito más, porque el interior de todo el restaurante fue limpiar y ordenar lo que ya existía. Entonces en el baño teníamos un poquito más de juego. Entonces, y aparte, queríamos... Hoy día existen una... cerámicas maravillosas de MECA que revestió los muros, y con esta luz de los espejos se logra una imagen media por decirlo acuática. Y sí, quedaron bonitos.
El patio de luz también, Matías Zúñiga, es todo un logro por la luz que le da al espacio y cómo une, creo que eran dos casas dentro de una pura propiedad, y así se juntan también, ¿no?
Fueron dos casas por las intervenciones que le fueron incluyendo los distintos propietarios. Ah, tenían dos accesos también. El patio interior fue como la base del proyecto, ya, porque al momento, como te comentamos, nosotros entramos al lugar y el espacio pedía a gritos la luz. Decía, por favor, luz, por favor, luz. Y ellos ya anteriormente tenían tapado ese patio, probablemente la cocina, no me acuerdo qué había ahí.
Un bar.
El bar,
y lo que, el bar.
Sí, claro, y el espacio necesitaba luz, tanto por un tema de higiene como un tema visual. Y eso fue el punto de partida, decir, ok, ¿cómo sacamos esto? O sea, saquemos este techo, armemos este patio de luz, y encaucemos todas las caídas de agua y todo el alcantarillado desde ese hacia afuera, ya, porque tenía la particularidad de tener el eje del alcantarillado pasa por ahí. Pero ese fue el principio articulador del proyecto, ya, y eso liberó también un poco. Antes tenía, no sé, 15 equipos de aire acondicionado en ese mismo patio, se sacaron todos, las protecciones de las ventanas eran posteriores, se sacaron todas, y también levantamos los andamios después para poder terminar que este patio de luz también culmina en la azotea, que me imagino
que algún día esa azotea vuelva, que podría incorporarse al restaurante, ¿no?
Sí. Podría. Es muy probable, ojalá.
Oye, ese patio de luz también permite que haya unas plantas espectaculares de verdad, no plantas artificiales, que me imagino que gracias a la luz pueden estar ahí y también le dan un sabor, no sé si selvático, pero claro, lo de mucha calidez a través de este verde natural.
Sin duda, como dice Mati, el patio de luz fue lo mejor que se rescató, yo creo, del edificio. Toda la gente quiere estar sentada en el patio de luz, quiere estar cerquita de estas plantas que son naturales. Entonces, la verdad que es como nuestro caballito de batalla. Es lo primero que se llena en las reservas del restaurante.
Ese espacio. ¿Cuánta gente cabe en Londres 45?
Contando la terraza afuera, caen 110 personas sentadas.
¿Y el día de mañana, si se ocupara el edificio completo, podría más que duplicarse ese tamaño?
Sí, se podría duplicar.
Ya, sí, pero vamos piano, ¿no?
Piano, si no hay necesidad, apuro. Por el momento que se da a conocer y que la gente pueda disfrutar de una buena gastronomía sin que tenga lleno el restaurante, pero que la gente no se vaya contenta. Es lo principal, que sea boutique hasta que después te puedas quizás...
La música también es importante. No sé si son conciertos, si son DJs. ¿Cómo funciona el tema de la música? Porque ustedes lo destacan, de hecho, en la página. O sea, en el último post, justamente ahí hablan de... Hay que actualizar un poco más el Instagram, ¿eh? Estaba viendo que el último post es de hace bastante tiempo, pero no importa. Lo importante es que el lugar es espectacular. La música, ¿cómo se manifiesta en Londres 45? Bistro... ¿Cómo era el Instagram?
Londres 45 Bistro Bar.
Eso, Londres 45 Bistro Bar.
Sí. La música también es un espacio dentro de Londres súper importante para ambientar bien las tardes santiaguinas. Siempre tenemos invitados DJ que ya han trabajado con nosotros en más o menos como 5 o 6 oportunidades. Vamos rotando estos DJ que trabajan con nosotros, pero generalmente en espacios que sean, ya sea para cumpleaños, para el 14 de febrero, ahora viene el 8M, el día,
sí,
día de las mujeres. Vamos a tener también un DJ, una DJ mujer tocando, que tiene mucha onda, y esa es la idea, o sea, tanto los músicos como el arte están dentro del Londres 45.
Nos queda poquito tiempo, pero me interesa, de parte de Felipe Osa y de Matías Zúñiga, los arquitectos de Os Arquitectos o OZ Arquitectos, que han hecho todo el trabajo de restauración, de interiorismo de Londres 45. ¿Qué es lo que se llevan de este trabajo como experiencia y con ganas de seguir desarrollando hacia adelante? ¿Cómo esta pega les puede de alguna manera mover la aguja dentro de la oficina, Felipe?
O sea, esta pega fue bien completamente inspiradora para la oficina. O sea, la motivación de poder arreglar el espacio público y más el espacio histórico nos dan ganas, nos dan fuerzas para seguir trabajando en esto.
¿Hay un know-how también, Matías, que les permitiría quizás tomar otros proyectos y poder hacerlo más rápido por el aprendizaje, por ejemplo, de trabajar con un lugar que está en zona típica?
Sí, a uno le dan ganas, es decir, si es que nosotros ya hicimos este trabajo, ya hicimos el trámite de en el Consejo de Monumentos, que hay hartos arquitectos que lo han hecho, pero para nosotros es la primera vez. No sé, por ejemplo, este mismo tipo que se le ocurrió pintar su fachada porque quería que se viera linda y después no lo hace porque no tiene la posibilidad, tal vez, o las ganas de contratar arquitectos para hacer este trámite ante el Consejo. Armar un grupo, armar una, lo que sea, una ONG, decir, compadre, yo te hago el proyecto, costo cero, yo te hago el proyecto, te lo ingreso, tú consíguete a la gente para pintar, incluir como decía Felipe, de repente un grupo de universitarios que en algún tipo de taller o tal vez en clases de historia pueda ayudarnos a presentar la solicitud al consejo y que al finalmente sea más fácil, que sea más fácil para el mismo privado, porque son todos privados, poder restaurar sus fachadas, poder restaurar en partes del espacio público, etcétera, que de repente se quedan en nada porque el solo hecho de pensar en el trámite dice, no, sabes que voy a otro lado.
Tal cual, y te frustra inmediatamente y tú dices, no, mejor invierto en otra parte. Ignacio Zafatle, yo creo que este último minuto como para que tú hagas la invitación, así como en una especie de síntesis. Yo solo quería agregar una cosa. Hace varios años atrás, en el barrio Conchitoro, apareció de repente un restaurante que se llamaba Zuli, y que era como también la excepción en el barrio, así como un lugar bien sofisticado, en un barrio donde no había nada sofisticado. Hizo una apuesta, duró un tiempo importante, después desapareció. Barrio Conchitoro, Barrio París y Londres tienen algunas cosas en común, sí. Solo que ustedes están haciendo la apuesta después de un estallido social, después de una pandemia, y también en un barrio donde no hay nada parecido. Por eso además lo encuentro, como digo, súper, súper meritorio. Felicitaciones a los mandantes representados por ti. Felicitaciones por el trabajo de arquitectura de alto nivel que ha hecho OZ Arquitectos. Y invita a la gente a que vaya a Londres 45,
claro.
Bistro Bar.
Bueno, a todos los que nos estén escuchando, los dejamos cordialmente invitados en ir a Londres. Londres es un espacio de entretenimiento, un espacio de reunión, es un espacio también de cultura, donde a través de los platos y de los tragos de autor que también tenemos, es pasar un rico momento. Se vienen cosas nuevas, se vienen una carta nueva que vamos cambiando por temporada. También una carta de tragos nueva, así que todos cordialmente bienvenidos, y no solamente ir a Londres a compartir, sino también con la familia. Es un espacio de los días sábados, se pueden hacer panorama, tenemos el Cerro Santa Lucía súper cerca, tenemos la Iglesia San Francisco. Ahora almuerzo, pasen por Londres, o en la tarde mejor, más fresquito.
Está la Biblioteca Nacional, está el GAM, está
hay mucho, en verdad.
Barrio Las Tarrias, está, bueno, todo cerca y todo precioso. ¿El horario y los días que abre Londres 45?
De lunes a viernes, los desayunos parten a las 10:30, el horario de almuerzo es a las 12:45, 1 de la tarde, pero ya a las 12:45 estamos listos para esperarlo.
¿Hasta qué hora hay menú?
Hasta agotar stock.
Okay, okay.
La verdad que el menú, el gran atractivo, la gente trata de llegar temprano justamente para no quedarse sin, pero siempre tenemos una cantidad como de 35, 40 menús a la hora del almuerzo. Después la gente pide carta, la verdad que es bien entretenida la carta, y entonces la gente aprovecha a probar cosas diferentes.
Ya, ¿y en la noche hasta qué hora están abriendo en la semana, y el sábado hasta qué hora?
De lunes a miércoles se abre hasta las 9:30. Hasta las 9:30 puedes ingresar a Londres. Hay una, más o menos se cierra como a las 11, 10:30. Y jueves y viernes hasta las 11:30. Los sábados, por el momento, estamos abriendo en las tardes, aprovechando más el sunset, abriendo a las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y quizás en el futuro empezamos a abrir más temprano, pero por el momento estamos dejando ese espacio.
Domingo, ahí. El único día, entonces.
Domingo, único día cerrado.
Ya, pues nosotros vamos a empezar a escuchar el acertijo musical. Yo voy a aprovechar de despedirlos y ahí yo me meto a tratar de adivinar qué es lo que está sonando. Mientras tanto, Felipe Osa, Matías Zúñiga, muchísimas gracias. Ignacio Zafadle, felicitaciones, muchas gracias.
Gracias a ti, Rodrigo.